Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. La pandemia ha disparado TikTok. ¿Qué es TikTok? Bueno, ya solo esa pregunta que cualquiera de una cierta edad se hace ya te delata, porque todos los chicos de una determinada edad saben lo que es TikTok. TikTok es una aplicación donde se pueden ver fundamentalmente vídeos de bailes, de jóvenes, chicos haciendo playback, trucos de magia, manualidades, recetas de cocina, vídeos. Se ha disparado en la pandemia, cientos de millones de usuarios en todo el mundo utilizan TikTok. Eso ha planteado algunos problemas con los datos porque, bueno, había miedo, hay miedo de que China los utilice en su favor. Pero no es ese el único problema de TikTok. Porque en TikTok, además de vídeos, como digo, de magia, manualidades, recetas de cocina, pues también hay una cosa que llaman los retos. Y estos retos, pues algunas veces son absolutamente inofensivos. Inofensivos porque se trata de a ver quién recoge más latas de refresco de tu barrio y así consigues que el barrio esté más limpio. Pero otros retos son bastante menos inofensivos. Uno de esos retos se llama Blackout Challenge, que es un reto que consiste en aguantar mucho tiempo sin respirar. Esto parece que es una tontería, pero ese reto ha provocado que Antonella Sicomero, una niña italiana de 10 años, falleciera asfixiada por colocarse un cinturón de bata de baño alrededor del cuello para estar menos tiempo sin respirar. La menor intentaba así seguir el reto que circulaba por esa red social.
Questo che state vedendo è uno dei tanti video di Antonella, la piccola bimba di Palermo di solo 10 anni, rimasta
vittima. Este que estáis viendo es uno de los pocos vídeos de Antonella, así lo contaban los informativos italianos. Italia ha ordenado el bloqueo de TikTok en todo el país tras la muerte de esta niña, de Antonella. ¿Por qué? Porque el gobierno italiano dice que TikTok no garantiza que sean los mayores de 13 años los que acceden a la red social. Teóricamente TikTok es solo para mayores de 13 años, pero claro, digamos, el control de que realmente el chaval tiene más de 13 años es muy difícil. Puede meter los datos, puede inventarse los datos. En Europa, todos los países, también España, pueden solicitar esta medida de urgencia, que es bloquear cuando la red social puede ser dañina para los menores. Claro, aquí se plantea un debate, hemos estado hablando hoy en la tarde precisamente de esta cuestión. Siempre la solución ante redes sociales no convenientes para los jóvenes, contenido de internet no conveniente para los jóvenes, pensemos por ejemplo en la pornografía, siempre la solución es la educación. Formar a chavales que tengan criterio, que no se enganchen, aunque las redes sociales y ciertos contenidos en internet están precisamente absolutamente diseñados para conseguir ese enganche, ¿no? Y si nosotros educamos mucho a los chavales, pues no serán dependientes de la pornografía, no estarán en TikTok haciendo barbaridades, etcétera, etcétera. Ese es el argumento de la educación, que ciertamente es un argumento de peso, claro, pero el argumento de la educación requiere que el menor haya tenido tiempo de educarse. Desde luego, lo más conveniente no es poner barreras, porque poner barreras en internet es muy difícil. Es como poner barreras al campo. El nuevo campo es el mundo digital. Pero ciertamente la educación tiene que tener otros elementos. Es decir, porque si se trata de una menor como Antonella, de 10 años, o de menos de 10 años, porque en TikTok hay muchos usuarios que empiezan a los 5 años o a los 6 años. Una cosa absolutamente sorprendente. Claro, eso no es un problema de educación. No ha habido tiempo para formar el criterio. Es decir, el control de contenidos tiene que estar apoyado fundamentalmente en la educación, pero también tiene que haber controles externos y, afortunadamente, Europa se ha dotado de instrumentos para bloquear a redes sociales como TikTok, de las que tenemos la sospecha que no respeta lo que dice estar respetando. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de que se abran los bares y restaurantes ha animado también a los hosteleros valencianos a seguir el camino de los tribunales. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
Y es que tras la decisión de la justicia del País Vasco, el sector de la hostelería valenciana se plantea retomar la vía judicial. En estos momentos, además, está ya pendiente de la resolución del Tribunal Superior de Justicia al recurso contencioso administrativo que fue presentado por la plataforma SOS Hostelería y que ya recurrió contra el cierre total del sector en la Comunidad Valenciana hace más de dos semanas. Mientras tanto, los hosteleros han tomado las calles hoy del centro de Valencia para protestar por su situación y exigir al presidente Puig una reunión para que los escuche antes de tomar la decisión que hará pública esta misma tarde y según la cual la hostelería seguirá cerrada en la Comunidad Valenciana y como mínimo hasta el próximo 1 de marzo.
Y te cuento que los concursos de acreedores bajaron un 12% en enero con respecto al mismo mes de 2020 y eso a pesar de la pandemia. Son cifras del Colegio del Registro Mercantil que reflejan el impacto que tiene la moratoria concursal. Marta Ruiz.
Sí, porque hasta el 14 de marzo está suspendida la obligación de iniciar el concurso de acreedores en un plazo de tres meses cuando se detectan problemas en los balances de una empresa. Como dices, en enero se presentaron 300 concursos de acreedores, un 12% menos que en el año anterior, dejando atrás los fuertes repuntes de hasta un 30% en el mes de diciembre. Los concursos de acreedores en enero se concentraron en Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana. También cayó la constitución de empresas un 9% con respecto a hace un año. Solo Cantabria, Extremadura y Murcia tuvieron una tendencia positiva, según el Registro Mercantil.
Y el Tribunal Constitucional ha negado la pensión de viudedad a una mujer casada por el rito gitano y considera que esta decisión no es discriminación racial. Patricia Rossetti.
No se ha vulnerado ningún derecho porque la unión celebrada conforme a las costumbres gitanas no está reconocida civilmente. No hay discriminación, dice el Constitucional, porque no hay equiparación con las uniones de hecho legalmente formalizadas. La recurrente demandó a la Seguridad Social tras negarle la pensión de viudedad. Vivió 15 años con su pareja y tuvieron 5 hijos, pero su unión no está inscrita como pareja de hecho y los hijos aparecen en el libro de familia como de padres solteros. Destaca el TC que es la consecuencia de la propia decisión personal, libre y voluntaria de no acceder a las fórmulas del derecho para establecer un vínculo.
Y en los deportes, Neymar no jugará contra el Barcelona. Luis Munilla.
Se lo temían en París y se ha producido. La lesión de anoche en el partido ante el Caen deja a Neymar fuera del Barça-Paris Saint-Germain de la semana que viene en la Liga de Campeones, Quique Iglesias.
Ya es oficial, Neymar va a estar 4 semanas de baja, alrededor de 4 semanas de baja, tras sufrir ayer en Caen, como decías, una lesión muscular de grado 2 en el aductor, con 2 dedos largo, de la pierna izquierda. Es baja para el partido de los de Pochettino de la próxima semana en el Camp Nou y es evidentemente seria duda para el de la vuelta de los octavos a jugar dentro de justo 4 semanas, el 10 de marzo en el Parque de los Príncipes de París.
Y otra noticia de última hora, acaba de terminar la reunión de la comisión de la Fórmula 1 con una decisión clave para el futuro del Mundial, Carlos Miquel.
Sí, porque va a permitir que Red Bull y su equipo satélite Alfa Tauri sigan en la Fórmula 1. Han decidido los equipos, la FIA y la FOM, reunidos por unanimidad que se mantenga, haya congelación de motores desde el año 2022. Así podrán usar los motores Honda, aunque ya no esté el fabricante japonés. Además, han estudiado la posibilidad de que en 3 carreras se haga una carrera corta de calificación. Les ha gustado la idea, pero necesitan más datos para poder aprobarla.
Hoy es día de Copas del Rey. En fútbol, la ida de la segunda semifinal a las 9, Athletic Levante. Y arranca la Copa de Baloncesto con los primeros cuartos de final. 6:30, Tenerife Burgos. 9:30, Real Madrid Valencia. Arrancamos tiempo de juego a las 6:30 en Cope Más. Y desde las 8:30 seguimos en cadena. Y además sepan también, estos de última hora, que Lucas Eguíbar se acaba de proclamar campeón del mundo de Border Cross de Snowboard.
Tiempo ya para tu Cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, 13 grados y cielo cubierto hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Para mañana lluvia, por la mañana y sol desde el mediodía. Respecto al tráfico, complicaciones de salida solo por la 4 en Pinto. Ya conocemos los datos actualizados del COVID con tendencia a la baja. Hay 3.085 nuevos casos, son 362 menos que ayer. De ellos, 2.329 han tenido lugar en las últimas 24 horas. El número de fallecidos es de 43, 6 menos que el miércoles. Bajan también los hospitalizados en planta está en 105 hasta los 3.599 y en cuidados intensivos en 6 hasta los 693. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Puntual como una locomotora inglesa, ya tenemos aquí echando humo al épico, irreductible y siempre mítico Juan Solo.
Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes. Vengo echando humo, pero no porque esté enfadado.
Eso te iba a preguntar.
Es mi cabeza. Vengo echando humo de tanto pensar.
¿Qué dices? Claro. ¿Sí? ¿Tanto?
Sí, es que es la falta de costumbre.
Eso es verdad.
Claro. Pero estoy buscando soluciones, porque como buen ciudadano debo buscar esas soluciones al problema enorme que se nos viene encima y que parece ser que nadie ha advertido. Hablemos de vacunación. Bueno, Pilar, hay que hacer poca memoria. ¿Cómo ha cambiado la película en cuestión de semanas? Una cosa espectacular. Recuerda que a principios de año casi no había vacunas disponibles y ahora... Cada día nos enteramos de que llegan 200.000 unidades de una. Van a llegar mañana 150.000 de otra. Firmado otro contrato, otra aprobada. Bueno, y la variedad de vacunas. Mira, repasando, tenemos en Europa ya Pfizer, Moderna y AstraZeneca. Vienen de camino Novavax, Sanofi, Janssen, Johnson & Johnson. Los chinos tienen la Sanofi, los rusos la Sputnik. Pronto ponerte la vacuna va a ser como ir al súper.
Ya nos gustaría.
Vas a decir, ¿qué cojo? Claro,
sí, claro. Ya,
conversaciones que se pueden producir perfectamente. En casa nos hemos puesto todos las de AstraZeneca. Ay, no, yo prefiero la de Janssen, Johnson & Johnson porque me deja el pelo como con más vida. Uy, mi marido, como vota a Pablo Iglesias, se ha puesto la Sputnik. Todo esto puede ocurrir.
Nunca se sabe, sí, puede ser.
Claro, con tanta variedad.
En este mundo loco que vivimos.
Es que a mí me preocupa que haya tanta variedad. Yo creo que con 3 o 4 bastaba, pero se nos van a juntar 8 o 9. Espero que no haya gente que sean de compijadas y se ponga a elegir entre una vacuna y otra.
¡Que no, madre mía! ¡Te digo yo a ti que sí!
Bueno, porque es que lo que
no nos van a dar la opción, creo.
¿Qué te queda?
¿No? Es la que te toque y ya está, ¿no?
¿Qué te queda hoy? Sanofi,
a lo mejor dentro de 5 años, cuando sea una... Vamos, sí. Digo yo, si hay que vacunarse todos los años, que no lo sé, vete tú a saber cómo evoluciona esto. Pero de momento... La que te toque y gracias. Y cuanto antes te toque, mejor.
Ahí lo has dicho.
Estamos todos ahí viendo cuándo nos va a tocar.
Sí, pues ya vemos que los políticos se han colado. Yo, fíjate, no he sido político, pero he sido toda mi vida delegado de clase. Decía, joder, a lo mejor me puedo meter antes que otra persona. No, hay que ser honrados. Bueno, a principios de año también nos quejábamos de que la vacunación no acababa de ponerse en marcha.
¡Trata de arrancarlo, por Dios!
Pero ahora el proceso se está acelerando. Bueno, hablan de velocidad de crucero, una cosa espectacular. Esto que provoca, lo que tú has dicho antes, Pilar, que todos estemos haciendo cábalas. ¿Cuándo me tocará a mí? ¿Cuándo me tocará a mí vacunarme? Yo no soy menos. Así que, para saber cuándo me tocaba vacunarme, he pedido ayuda a mis fuentes habituales.
Alexa, ¿cuándo crees que me podré vacunar?
Perdona, no he podido encontrar la respuesta a lo que me has preguntado.
Está yo, como es yo.
Yo digo, si ya tiene ya la respuesta, vamos, es que yo se me ha ocurrido a mí
mayo.
Preguntarle, ¿no?
¿Qué? No ha podido encontrar la respuesta, lógico, está como yo, perdidísima. Así que he recurrido a mi segunda fuente.
Oye, Siri, ¿cuándo crees que me podré vacunar?
Ahora mismo hay niebla y la temperatura es de 8 grados.
Bueno, esto ya me ha parecido un escándalo. O sea, le haces una pregunta y te responde lo que le da la gana. Pero bueno, ¿te imaginas que estuviera aprendiendo de los políticos?
A mí me gustaría.
Pues da la impresión de que sí, ¿no? De que es lo que ha hecho. Sí,
luego se lo he repetido otra vez.
Hombre, cabe la posibilidad de que no hayas vocalizado bien.
No, se lo he repetido vocalizando.
Sí.
Me contestaba que había niebla y 8 grados. Ay, bueno, no nos perdamos con los ingenios electrónicos. Sigamos con lo que nos espera, la vacunación. Porque ahora va a haber tantas dosis disponibles que las comunidades están soñando con organizar vacunaciones masivas. Mucho me temo que esto acabe convirtiéndose en un concurso, a ver quién vacuna a más gente de golpe. Nos falta Ramón García para presentarlo. Si creéis que estoy exagerando, dadme una semana, ya veremos. Madrid, por ejemplo, ha anunciado ya que va a vacunar en el Wizzing Center, que es el antiguo Palacio de los Deportes, y en el Palacio de Vista Alegre. Entre ambos espacios se pueden vacunar a más de 30.000 personas diarias. Vale, pues lo siento, Pilar, odio ser yo quien lo diga, pero no va a ser posible.
El revienta fiestas.
A ver, el revienta fiestas. Ya está
es
aquí.
Que no es un problema de espacio, porque para eso, mira, los metes en el Nou Camp, los metes en Mestalla, en el Bernabéu,
es que de
fíjate.
Eso se está hablando, de hecho, luego lo vamos a comentar, con diferentes comunidades que ya están hablando de esos espacios, como pues, tú bien dices.
Pues muy bien, ten
y
esto en cuenta.
Hay comunidades que ya tienen esto previsto, por si acaso.
En la playa, tú fíjate si puedes vacunar a la gente en la playa. El problema no es el espacio, ni tampoco las dosis. El problema es saber quién va a poner todas esas vacunas. Porque viendo cómo discurren las cabecitas de nuestros políticos, me estoy imaginando sus planes. Decir, bueno, ponemos a 30 sanitarios, cada uno vacuna a 10.000 personas al día y ya está, tenemos 30.000 diarios. A ver, que son seres humanos, no robots, aunque a los políticos se les haya olvidado durante la pandemia.
Por favor, no me desactive.
Ellos creen que los sanitarios se activan con que salgamos a darles aplausos. No, no son furbis. Son personas y están al límite de sus fuerzas. Si tenemos los hospitales llenos de pacientes, ¿quién va a poner entonces las vacunas? Y ahí llega Boris Johnson en el Reino Unido, que nos lleva mucha ventaja en este tema. Fíjate, ellos ya sí están vacunando a gente en estadios de fútbol. Se han enfrentado a este mismo problema que tenemos nosotros, porque también andan muy escasos de personal sanitario. Han encontrado una solución muy original: pedir ayuda a los tripulantes de cabina de pasajeros.
No lo entiendo.
Bueno, tripulantes de cabina de pasajeros, lo que toda la vida han sido azafatas, azafatos.
Pero espera, o sea, que también ha pedido, lo digo también porque allí es verdad que están pidiendo voluntarios y bueno, sí. Hay un montón de gente que se está apuntando como voluntaria, claro. Les dan un cursillo de 3 días y ahí están vacunando. No, sí, lo contábamos.
Sí, voluntarios. Cierto. Sí, pues han pedido voluntarios a las compañías aéreas. ¿Por qué? Porque los tripulantes de cabina reciben una amplia formación en primeros auxilios.
Les hace
falta para su trabajo. Y como ahora están volando mucho menos por culpa de la pandemia, pues Boris les ha pedido ayuda y ellos han respondido. Así se explica que los ingleses hayan sido capaces de administrar en un solo día 600.000 vacunas. Ellos sí lo van a conseguir. Y yo he dicho, bueno, tengo mucha suerte porque da la casualidad de que mi mujer es tripulante en una compañía aérea. Entonces he pensado, bueno, aquí tengo, como delegado no, pero aquí tengo un chollo. Así que esta mañana la he tanteado.
Oye, si al final vosotros también podéis poner vacunas, ¿tú me la pondrías a mí?
Sí, pero si antes recoges tu despacho.
Así que no me la va a poner, claro.
O sea que
me
no.
Me pide lo imposible, es que no puede ser.
Estamos es que de todas formas, tú no puedes hacer eso, eso es enchufismo, por mucho que sea tu pareja, no podrías, te saltarías tu cola, o sea, tu...
Mi turno.
No puede
ser. Yo no he hablado de saltármela, yo he querido que me la pusiera ella, pero ya, no hay forma. Pero, sin bromas ahora, creo que es una medida que el gobierno va a tener que copiar de los ingleses. Ahora, el gobierno, ¿a qué sectores pide ayuda para vacunar? Pues lo tengo claro, empezamos.
A ver.
Tatuadores.
Mira.
Claro, un tatuador está acostumbrado. Un pinchazo en el hombro a un tatuador le va a saber a muy poco. Este es el problema. Hay que evitar que se pongan creativos. Claro.
Te imaginas, ¿no?
Claro, tú vas con un pinchazo y dices, no. Y si le hago un dragón que llora... No, ya de paso que estamos. Eso. Que te va a quedar muy bonito. No. Un pinchazo y fuera. Seguimos con profesionales que pueden vacunar.
A ver.
Carpinteros.
Hombre, no, carpinteros
sí,
no.
Sí. Están acostumbrados a poner clavos. Para ellos una aguja es coser y cantar. Nada, uy, una escarpia. No.
Porque te lo ponga a ti. El carpintero es para ti.
No, ¿eh? El tema es, al entrar el carpintero, le confiscas el martillo y listo, ya está.
Ya. No.
Otro grupo, por supuesto, y van a estar ahí al pie del cañón. Camareros.
¿Pero camareros por qué?
Porque están acostumbrados a usar el punzón de hielo.
Bueno, sí, hombre, el punzón de hielo.
No vean.
Muchas películas de James Bond
fatal.
Has visto tú.
Psicosis verdad, también, el que haya visto psicosis
el
puede vacunar.
El punzón de hielo.
Y fíjate que yo creo que hay que pedir ayuda al mundo del toro. Lo digo así porque les gusta decir, el mundo del toro. Pues el mundo del toro, sí. Yo apostaría por los banderilleros. ¿Por qué? Porque el banderillero va al grano, se anda con pocas florituras. El banderillero es capaz de ponerte la vacuna saltando. Eso es ganar muchísimo tiempo. No tiene ni que avanzar la cola, va el pum, pam, pum. El torero no, el torero es más de recrearse en la suerte, ¿no? De, dejarme solo. Que, por favor, si al final algún torero va a vacunar, no citéis al paciente antes de ponerle la vacuna porque no le va a gustar.
Yo creo que te han salido unas cuantas ideas porque no paras de pensar, como tú dices, la cabeza te echa humo, pero has caído en el mundo del surrealismo, ¿eh? Más,
puede ser, mira, pero te digo, toreros y banderilleros sí, toreros y banderilleros sí, picadores no. No, no les dejaría poner vacunas porque son incapaces de pincharte una sola vez. Estos le cogen el gusto y te ponen cuatro dosis de golpe.
Ay. Oye, y si se lo pido a tu mujer, que como yo no tengo ningún despacho desordenado, a lo mejor...
Vamos, no me cabe duda de que te vacunaría, pero ríete. Aquí veo una profesión de futuro, vacunador, que vendrá por los barrios. ¡El vacunador!
Mira, yo sí tengo que elegir, prefiero que me lo ponga el personal sanitario, que esté formado para ello, ¿verdad? Un enfermero, una enfermera. Ahí me quedo. Y lo otro, bueno, son ideas curiosas las que se le ocurren a Juan Sola. ¡Ay, Juan! Buenas tardes.
Hasta mañana.
Mira, hablando de enfermeras, ¿te acuerdas, no? Cuando salíamos a las ventanas, al balcón a aplaudir, ¿no? A los sanitarios. Nada era suficiente para agradecer y para apoyar su trabajo. Bueno, se va a cumplir un año, por cierto, de ese momento, que parece mentira. Fueron tiempos, desde luego, muy duros, donde no había día que no conociéramos, además, la historia de alguno de estos sanitarios que, gracias a su generosidad, a su dedicación, pues estaba dejando la piel, ¿no?, para que los enfermos de COVID no se encontraran solos y no pasaran ese tiempo y ese trance aislados. Por eso, allá por el mes de marzo, Belén Navarrete, enfermera del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Provincial de Málaga, puso en marcha una preciosa iniciativa, que era repartir entre los enfermos de COVID las cartas de ánimo que gente anónima escribía para ellos. Bueno, fíjate, Belén se ha pasado esta mañana por Herrera en COPE para llamar nuestra atención, porque ha observado que desde hace ya meses pues están llegando menos cartas. Y como nos ha recordado, en esta tercera ola hay más ingresos.
Pero los pacientes siguen ingresando con mucho miedo, siguen ingresando con mucho desconfianza y temor, porque no saben si van a salir de allí, no saben si se van a poner más grave o su ingreso va a ser más largo o más corto.
Y es verdad que estamos muy pendientes, pues, como no, de los avances científicos contra el coronavirus, de las últimas cifras de contagiados, de cuál es la última vacuna con la que vamos a contar para llegar a un mayor número de ciudadanos. Todo es importante, todo tiene un gran valor para luchar contra el virus. Pero, ¿sabes? Pues que no es menos importante cuidar el estado de ánimo, de las emociones de quien se encuentra solo ahí postrado en una cama y lejos de su familia.
Lo necesitan como la medicina que le administramos cuando vamos a entrar a la habitación.
Es que lo dice Belén, ¿eh? Los enfermos de COVID necesitan de las cartas que ella recibe en su correo, tanto como del propio tratamiento médico.
Pero hoy en día, a pesar de tener todos los recursos de la medicina, el calor humano siempre va a estar falto y siempre lo van a necesitar los pacientes. Y necesitan ese calor de los demás, incluso cuando reciben esa carta de alguien anónimo, que no es de su familiar, que no es de su amigo, que no es de alguien conocido, tiene muchísimo más valor.
Pues a ver, cuando escuchas las palabras de esta enfermera de Belén, no me digas que no quieres lanzarte ya directo al ordenador o al cuaderno, a la hoja en blanco, a escribir unas letras de ánimo para ese paciente. ¿Con qué poquito podemos conseguir que durante unos minutos deje de pensar, pues, en lo que es el ingreso hospitalario, la mascarilla, el oxígeno y, sobre todo, que deje de sentirse solo? En fin, que ya solo nos queda conocer la dirección del correo de Belén al que enviar las cartas. Así que apunta.
El correo es mariab.cartas.hregional@gmail.com.
Mira qué bien lo ha dicho. Lo voy a repetir. mariab.cartas.hregional@gmail.com. Como ves, estas son cartas que sanan. A esta hora pasamos por la Mutua y lo hacemos acompañados de Elena Grandal. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Y déjame hacerte una pregunta, Pilar. Buenas tardes de nuevo. No sé si has echado números últimamente, pero mi consejo es que lo hagas. Hazlo porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. ¿Quieres cambiarlo? Si no, pues esto es realmente fácil. Te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Pues venga, llama al 900-555-555. 900-555-555. Esto que es tan tan fácil, se llama la Mutua. Tienes también todas las condiciones en mutua.es. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. Qué bonito.
Do you need more? Sí, sí, yo necesito más.
Yo creo que Rosa Técnico ha dicho, a ver qué canción romanticona encuentro por aquí que pueda ir con el tema de los oyentes de hoy. La verdad es que esta canción
yo estoy todavía esperando a Alaska, en el amor en los supermercados.
Ah, en el supermercado. Bueno, vale, pues nada, dice, peticiones del oyente.
No, pero exacto. pero no.
Que no caiga saco roto eso, ¿eh, Rosa?
Este ratito de le diga acá también está muy
pero
bien.
Pero no era amor en el supermercado, era horror. Horror sí. En el hipermercado. No, era... Horror no. En el Ultramarinos.
Horror, no, era terror en Ultramarinos.
Era terror en el hipermercado, horror en el Ultramarinos.
Si, ¿no, era
amor? ¿No era amor? No era amor, lo siento, chicos. Oh. No era amor.
La, pues
el
la
amor
que sabe
es
de esto es Rosa, la que sabe.
La otra Rosa, ¿no? Sí.
Sí, la que sabe.
Ah, bueno, esta Rosa y la otra que la estará buscando. Bueno, mira, no sé, cuando la encontréis la ponemos igualmente a ver qué decía la canción. Ya que estamos.
Es amor o horror.
Yo sí,
horror,
amor.
Terror, sí, verdad, terror en Ultramarinos. Sí, lleva razón, Rosa. Sí,
claro, era miedo, era todo lleva terror. Razón, era sí.
Bueno, esto era una sección de oyentes, ¿no?
A ver.
Es verdad, llevaba Rosa.
Sí. Claro, ¿cómo? Pero ha dicho terror. Ver,
Rosa, terror, terror.
En esto es
no era amor, terror, no era amor. Terror.
No era amor, Fernando.
Bueno, otro día hablamos de terror, pero bueno, hoy hablamos de amor, si os parece.
Esa es una sección de oyentes, me parece, ¿no?
¿O sí, era la sección musical? Sí, le estamos tarde. Preguntando a los oyentes. En realidad estamos buscando algún oyente que haya conocido a su pareja, el amor de su vida, en un supermercado. Pero bueno, si no aparecen los del supermercado, nos vale que nos cuenten su historia, porque seguro que tiene algo especial. ¿Qué dicen los oyentes?
Que sí, que tengo amor en el supermercado.
¿Ves? Ya sabía
es
yo.
Lo que os bien. Intento decir, tengo amor en el supermercado. Mirad.
Vamos, vamos, vamos.
Venga, vamos.
Buenas tardes, gente. Pues yo sí encontré el amor de mi vida en un supermercado, porque un día vino mi padre y me dijo, hay una cajera muy maja en el súper debajo de casa. Bajé, compré un pan y le dije, digo, ya te lo paga mi madre mañana. Llegó un momento que llegué a tener 52 panes en el congelador y a día de hoy llevamos 30 años casados con la cajera. Así que yo sí lo encontré.
Bueno. Bajaba a comprar la barra de pan cada media hora.
Sí, que le decía a su madre, pero hijo mío, compra tomates, compra otra cosa, pero no compra solo pan.
Vamos a estar salmorejo todo el verano, ya verás.
Pero encima él iba por la barra. Oye, y decía, pero, te la paga mi madre después, o sea.
Pero podía haber pedido algo para disimular, ¿no? No, es que el momento cajera, comprador, compradora, cajero, es un momento, bueno, que tiene una cierta intimidad,
Porque,
sí, hombre, bueno, no el que sé. Marca, mira, el que va marcando, bueno, pues ya sabe tus costumbres, tus inclinaciones, pues no a este sé. Chico o a esta chica le gustan las cremas de no sé qué, y a este chico le gusta, no
Oye,
sé,
pues también tienes razón, la sardina, mucho de una persona lo que compras.
Claro, eso es verdad, hombre, eso es verdad, bueno, eso es verdad.
O sea, ahí hay mucha intimidad, o sea, que sí. Yo a veces no sé, cuando pero... estoy en la cola, yo cuando estoy en la cola así miro de reojo, y este porque se comprará... eso que se compra, ¿no? Pues una cerveza.
¿Y por qué lleva estas cosas en el carro, no? Sí.
Sí, una lonchita de pavo. ¿Qué cenará este hombre esta noche? Yo, a mí me da mucha curiosidad.
¿Y no piensas eso de fíjate qué familia tan grande tienen que ser porque qué montón de paquetes de espagueti llevan, por ejemplo, ¿no?
Bueno, luego ya hay quien hace una compra que son 20 cajas de cerveza, ¿no? Y dice, oh, macho, esta gente.
Ahí sabes si está soltero o está siempre. Casado, si tiene hijos o no.
Sí, vamos, yo.
Es verdad.
La fuente, la. la cola de la compra es una fuente de inspiración para escribir 7 novelas. Vamos.
Para tirar la caña, si estamos de acuerdo. Si al final vamos a ligar en el supermercado.
Para tirar la caña, para tirar ficha, meter sí, ficha, lanzar ficha. Sí.
Sí. De todas formas, os digo una cosa. Teniendo en cuenta el siguiente mensaje que voy a poner,
oye,
no me
¿te
parece
gustan
tan
la,
raro.
¿Te gustan las lonchitas de pavo a ti? Cena, y tal. O sea, el hielo ya está roto.
Si no lleva coco, no es mi tipo. Ya ¡ay, lo sabes.
Coco! pero te gusta tanto el coco.
Este le gusta el coco como a mí. Mira, tenemos tema de conversación. Bueno, claro. Lo que os iba a decir.
¿Qué ibas a decir eso?
Teniendo en cuenta el siguiente mensaje que os voy a poner, no me parece tan raro encontrar el amor en el supermercado.
Buenas tardes, gente. Yo conocí a mi marido en el parto de mi hermana. No paraba de entrar y salir de la habitación. Era muy atento. Besos.
Estoy esperando que me digas si es el médico, si es el
pediatra. Claro, porque yo me he quedado como que no me he enterado de la película.
Exactamente.
Por favor.
Es el ginecólogo, es el pediatra, es el enfermero.
Claro,
el auxiliar, el celador, el que fue a arreglar la ventana, el cuarto, la ventana estaba rota, entonces era el cristalero.
Que ya era la que estaba de parto, que podía ponerse ahí a fijar a quien entraba en la habitación. La hermana
bueno,
de
venga.
De
parto, pobre. Anda, que vaya tarde. Historias de amor.
Era el cristalero. La habitación estaba rota, la ¿cómo ventana.
¿Cómo empezó tu historia de amor? ¿Qué tiene de particular esa historia? Queremos que la compartas con nosotros esta tarde. Si además fue en un supermercado, mejor, porque ya vemos que da mucho de sí. Nos lo cuentas en arroba la tarde cope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Y enseguida tú, Fernando, vas a hablar con Jesús Carrasco. Tiene nuevo libro, Llévame a casa.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
No hay mejor sitio para disfrutar de la Copa que en COPE. ¡Anda! Este jueves, sesión doble. Desde las 6:30, los cuartos de la Copa del Rey de Baloncesto.
Y nosotros lo contamos todo en COPE.
Club Baloncesto Canarias, Burgos y Real Madrid, Valencia. ¡Triple! Y desde las 8:30, el fútbol. Las semifinales de la Copa del Rey.
¡Se abre! ¡Recorta!
Athletic Club de Bilbao, Levante.
¡Viva el fútbol!
Este jueves en COPE, pintan copas. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Lo damos todo.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más. Otra media, COPE.es y la aplicación móvil.
He cerrado mi negocio. Menos mal que me cambié a Línea Directa y no tengo que pagar mis seguros.
Línea Directa te ayuda. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tus seguros de coche, moto u hogar. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad. Y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de febrero. Condiciones en carglass.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu compromiso, tu pasión y la energía que pones en tu negocio caben en tu nuevo Opel. Para ti vuelven los días pro empresas de Opel con condiciones únicas en toda la gama de turismos y vehículos comerciales. Desde 224 euros al mes con renting todo incluido. Mantenimiento, seguro a todo riesgo y cambio de neumáticos. Consulta condiciones en opel.es.
Esa madre que sabe que el fuet de marca blanca lo fabrican los mismos que el bueno. Mira las etiquetas, no seas membrillo. Esa madre tiene olfato. Por eso, usa rastreator.com y compara los precios de tus seguros para pagar menos por lo mismo. Rastreator.com.
En Día llevamos 40 años ayudándote a ahorrar. Esta semana la mandarina un 25% más barata. Llévate el kilo por solo 1,49. Día, paga menos.
No necesitas ver salir el sol, ni enamorarte, ni contar relámpagos. Es cierto, no necesitas hacer muchas cosas, pero necesitas sentir muchas cosas. Estrena el nuevo Cupra Formentor 150 caballos por 280 euros al mes con MyRenting. Ven a descubrirlo a tu concesionario Cupra. Siente diferente. Conduce diferente.
¡Hola! ¡Hola! Somos las nuevas campeonas. Queríamos decirte que aunque cambiemos el básquet por fútbol y los campeones por campeonas, hay cosas que no cambian. Como que cuando juegas a cualquier lotería de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad tengamos una vida mejor.
Bueno, y nosotros somos más guapas. Eso también es un cambio.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hace unos años, a los lectores nos sorprendió Intemperie, una novela llena de humanidad, una novela llena de un lenguaje formidable, una novela de una historia vibrante, dramática, la relación entre un niño y un cabrero. Su autor era Jesús Carrasco. Conocimos así, pues, el que se ha convertido ya en uno de los mejores novelistas que tenemos en lengua española en este arranque del siglo. Luego llegó La tierra que pisamos y Jesús Carrasco acaba de publicar Llévame a casa. Jesús Carrasco, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en la COPE.
Hola, buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estáis?
Pues encantado de poder charlar contigo un ratito de tu novela.
Yo también, estoy encantado.
Jesús, Llévame a casa. Me parece una historia de cuidados familiares. ¿Por qué has querido dedicar esta tercera novela tuya a este tema, al cuidado?
Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con mi propia edad. Mi propia edad. Yo estoy cerca ya de los 50 años y me encuentro en un momento en el que ya mis padres, bueno, mi madre, que mi padre desgraciadamente falleció, pues ya es una mujer mayor, y me enfrento a un reto, a una pregunta que creo que nos salta a todos en algún momento, ¿no? Es ¿qué hacemos cuando nuestros padres nos necesitan? ¿Cómo asumimos esa responsabilidad o cómo la eludimos? Entonces, a partir de esa pregunta que yo me hago, bueno, pues formulo una pregunta a los lectores a través de un artefacto narrativo que es una novela. Es básicamente la explicación de por qué he elegido este tema como centro de la novela, ¿no?
Desde luego los lectores, como tú dices, que tienen una cierta edad, se sentirán muy reconocidos porque es lo que se está viviendo en muchas familias, lo que tú cuentas en esa novela. Vemos la relación o la no relación entre dos generaciones, falta de comunicación, discapacidad afectiva, silencios que se eternizan. Parece que hay una herida en tu novela. Parece que aflora la incomunicación entre dos generaciones.
Sí, toda la novela encierra o parte de un conflicto, de un dolor, de una herida, algo que está sangrando, que no ha suturado. Y en este caso esa herida bien podría ser el silencio, pero ya no solamente entre dos generaciones, también es la falta de comunicación entre la misma generación. En el caso de la novela, los dos hermanos, Isabel y Juan, dos de los protagonistas, también entre ellos hay un muro, una distancia, que no tiene que ver con la diferencia de edad, puesto que prácticamente tienen la misma edad, sino probablemente con el hecho de pertenecer al mismo núcleo familiar y de alguna forma participar de un modo de comunicación que se da dentro de las familias, que a veces fluye y a veces no fluye, ¿no? A veces sentimos que podemos contarles cosas a nuestros amigos y sentimos que a nuestros familiares, a nuestros hermanos, a nuestros padres, esas emociones les están vedadas, ¿no? Entonces, también aquí se plantea esa falta de comunicación entre los dos hermanos. Y un poco la novela va abriéndose camino entre ese silencio, va abriéndose camino casi como una grieta, ¿no? Empiezan a suceder cosas, tampoco voy a desvelar nada. No es una novela, digamos, no es una epopeya, no van a suceder cosas extraordinariamente, en fin, heroicas. Pero al contrario, suceden cosas muy pequeñas, transformaciones minúsculas, diría yo, que se producen en el seno de lo más íntimo de cada uno de los seres, ¿no? De sus emociones.
Bueno, yo creo que no desvelamos nada si decimos que esas dificultades de comunicación, esas dificultades afectivas, consiguen superarse de alguna manera, ¿no?
Bueno, sí, es un poco, esa es un poco la evolución de los personajes y es un poco mi propuesta narrativa en este caso, ¿no? Cómo la luz va entrando no solamente en la novela, sino en la vida de los personajes. Es una novela, desde mi punto de vista, y casi como una pretensión previa, que quería abrirse hacia la luz y hacia el espacio, es decir, que no se cerraba. Mi segunda novela era mucho más oscura, por ejemplo. Esta novela pretende abrirse hacia el interior de los personajes, pero también hacia el exterior, hacia el paisaje, ¿no? Hay también un encuentro con un territorio que el personaje dejó atrás, su tierra de nacimiento, de la que en cierto modo huyó y a la que se ve forzado a regresar. Y un poco, digamos que por esta imposición que la vida le coloca delante, pues él se siente, bueno, empieza a transformar partes de sí y también, eso, como decía, no solamente se abre a sus hermanos o su madre, también se abre a la tierra de la que procede.
Estás hablando del protagonista, de Juan, que como acabas de desvelar tú, pues tiene que marcharse o quiere marcharse, a otro país y que de pronto cae en la cuenta de que ese paraíso que cree estar viviendo en otro país, pues que no lo es. Me ha dado la sensación de que, estás contando la historia de muchos millennials, de muchos jóvenes españoles de este momento, ¿no? Buscando un paraíso fuera, que a veces no está el paraíso y que caen luego en la cuenta cuando vuelven.
Bueno, yo lo extendería más allá de la generación a la que defines como millennials, ¿no? Es una sensación que yo también tuve cuando tuve, pues, 19, 20 años. Yo creo que tiene que ver con la necesidad de ruptura y de separación que, digamos, la juventud impone, ¿no? Llegado un momento, tienes que inaugurar tu propia vida, tienes que iniciar tu propio camino, y ese camino en ocasiones se inicia de una manera abrupta, casi a veces por oposición al ejemplo, al modelo familiar en el que has nacido. Entonces este personaje, y probablemente muchos de los millennials a los que te refieres, también necesitan salir fuera. En el caso de Juan Álvarez, el protagonista, se va porque, digamos, se siente expulsado en cierto modo por su tierra y su familia, no le gusta cómo funcionan las cosas ahí, pero también se siente, digamos, genuinamente atraído por lo que hay fuera, quiere conocer el mundo, quiere conocer lo que hay más allá, quiere conocer la humedad del norte en contraposición con la sequedad del territorio en el que ha nacido, por ejemplo.
Como dices, hay un encuentro no solo entre dos generaciones, sino entre dos hermanos, entre Juan y Isabel. Isabel hace grandísimos esfuerzos por el cuidado, dedica muchísimas energías, se sacrifica, pero a veces parece que a Isabel solo le impulsa, digamos, un imperativo ético, un imperativo moral. En este drama, en esta necesidad de los cuidados, que es también ocasión de reencuentro, ¿crees tú que es suficiente, digamos, ese imperativo ético? Oye, me cuidaron de mí cuando era pequeño, ahora soy yo el que puedo cuidar y entonces cuido, ¿o es necesario otra cosa?
Bueno, yo creo que el imperativo ético es el detonante. Ante la perspectiva de un ser querido que nos necesita, es éticamente responsable, éticamente necesario, coherente, emprender, digamos, el camino hacia esa persona e intentar ayudar. Luego, a ese primer paso, yo creo que se ha de añadir el amor. Es decir, en la novela también se cuenta, no basta con que cumplas tus funciones, no basta con que vengas a acompañar a mamá al médico o a que la atiendas en determinadas cosas. Tienes que hacerlo, además, con amor, con alegría, que sienta que estás aquí para acompañarla, no digamos en función de un sirviente o de un auxiliar. Es su hijo y tu madre necesita algo más que tu cuidado, necesita también tu amor, necesita que la acompañes, como dice en algún momento la novela, que la acompañes en esta parte final de su vida, porque tú eres significativo para ella por encima de todas las cosas, eres su hijo. Entonces, yo creo que son estos dos planos los que se coaligan en la novela y los que van formulando el camino para que el personaje avance hacia el final de las páginas.
Has tenido, Jesús, lo repito, ¿no? La inteligencia, la sensibilidad de contar una historia, bueno, que es que la hemos vivido o la estamos viviendo todos. O sea, el cuidado, ¿no? ¿Es también el cuidado una ocasión de crecimiento para el cuidador, una ocasión de descubrimiento del cuidador?
En mi opinión personal, y es una visión particular, que es, son mis coordenadas vitales, absolutamente sí. Yo también aprendo cada día, llevo muchos años aprendiendo y me quedan muchos años todavía para seguir aprendiendo a cuidar, ya no solamente a mi madre, sino a mis hijas, a mis seres queridos, a mis amigos, al planeta, al mundo que me rodea. Yo también emprendo ese camino. Entonces yo también me he ido dando cuenta de que en ese acercamiento, por ejemplo, a los cuidados familiares, a lo doméstico, no solamente hay un, digamos, una pérdida de ciertos privilegios que algunos hombres, o por lo menos yo he tenido, ¿no? No se me pedían ciertas cuentas, ciertas responsabilidades, a mis hermanas, sin embargo, sí. Bueno, he renunciado, tengo que deshacerme de ciertos privilegios, pero también me doy cuenta de que accedo a un mundo riquísimo, en el que el detalle, el conocimiento del otro, el acercamiento, la plenitud de la vida se desenvuelve o explota de una manera extraordinaria. Entonces, desde mi punto de vista, sí, el cuidado implica un enriquecimiento personal extraordinario.
Jesús, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por esta tu tercera novela, que además es que hay que tener cuidado, porque si la empiezas a las 9 de la noche, te pueden dar las 3 de la mañana, porque es que no hay manera de soltarla, ¿eh? Yo ya lo advierto, el lector que se ponga un día por delante, que empiece por la mañana, porque si no, esta noche puede ser noche sin dormir. Gracias por estar con nosotros, Jesús, y enhorabuena de nuevo.
Ha sido un placer, Fernando. Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Pilar, interesante la novela.
Qué gusto escucharle siempre a Jesús.
Sí. La novela es una novela estupenda y además plantea lo que nos pasa a todos.
A todos,
la cuestión del cuidado. Y fíjate cómo ha acabado la entrevista diciendo que es un enriquecimiento personal cuidar, ¿no?
Vamos. Yo creo que después de esta conversación vamos todos a conseguir la novela cuanto antes y que nos da todas las ganas de leerla, de verdad.
Sí, y además es que se lee con mucho gusto, con mucha facilidad, y hay que tener, ya digo, cuidado, no empezarla por la noche porque te queda
las 4 horas 5.
Sí. Bueno, vacunación, seguimos hablando de vacunación y de lo que van a hacer las comunidades autónomas que están buscando espacios para vacunar, ¿no?
Sí, ya para esa posible vacunación masiva, lo estamos contando en la tarde, a la espera de que la Agencia Europea autorice en marzo la vacuna desarrollada por Johnson & Johnson y Janssen, pues ya sería la cuarta que llega a nuestro país después de las de Pfizer, BioNTech, Moderna y AstraZeneca, y bueno, pues se supone que tendremos ya un volumen de vacunas importante como para empezar a vacunar con esa velocidad de crucero, ¿no?, que es la deseable. Por eso hay gobiernos autónomos que se están planteando ya esa posibilidad de habilitar grandes espacios para realizar una vacunación masiva y aumentar al máximo ese ritmo, ¿no?, de vacunar. ¿Qué hay de cierto, qué no, qué hay de intención, qué puede ser verdad? Bueno, eso lo iremos sabiendo, pero de momento algunas comunidades, como decimos, desde luego ya están hablando de ello. Por ejemplo, en Cataluña, nos vamos a acercar hasta allí, en Barcelona nos espera nuestra compañera Yolanda Bernal. Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, ahí estáis, sí, estamos todos muy pendientes de las elecciones del próximo domingo, que por cierto, los resultados los van a poder conocer todos los oyentes en este programa especial en COPE a partir de las 8:30 con Carlos Herrera y Ángel Espósito. Pero bueno, con respecto a estos lugares emblemáticos, por cierto, que se plantean en Cataluña para una posible vacunación masiva, Yolanda, ¿cuáles serían?
Pues sí, exacto. Lo que se están buscando son espacios, no solo que sean amplios, sino que sean emblemáticos. Se quiere conseguir con esto que sirva de gancho, para captar a la gente que se anime y que finalmente vaya a vacunarse. Se han puesto ya algunas opciones encima de la mesa, por ejemplo, la Sagrada Familia, uno de los espacios más emblemáticos de Barcelona. También el Camp Nou, se habla del Museo Nacional de Arte de Cataluña, que es el que está en Montjuïc y que tiene una sala oval suficientemente amplia. Y luego están las universidades. La intención es que los campus universitarios se puedan utilizar también como espacios de vacunación masiva cuando llegue el momento. Son algunas de las ideas que se están barajando, no para ponerlas en marcha de forma inmediata, a corto plazo, pero bueno, sí para ir preparando un poco el terreno de cara a que se pueda iniciar la vacunación masiva.
Como tú dices, ¿son solamente ideas o se sabe que hay alguna gestión al respecto en marcha y alguna fecha concreta?
No, fechas no hay ninguna concreta. De momento son las propuestas de salud del gobierno. En algunos casos sí que hay gestiones que se han empezado a poner en marcha. Por ejemplo, se ha empezado a hablar ya con los rectores de las universidades y en este caso sí que parece que las cosas están bastante avanzadas. En cuanto al Camp Nou, también ha habido unos primeros contactos con el club, con el Barça. Parece que la predisposición es buena, que no debería haber ningún problema. Sabes que hay unas elecciones en el club a principios de marzo y bueno, pues está un poco a la espera de ver quién gana estas elecciones, quién es el nuevo presidente del Barça, pues para retomar estas conversaciones y para ir ya a algo un poco más concreto. Y en el caso de la Sagrada Familia, quizás lo que está más verde en este momento, desde el patronato dicen que no han recibido ninguna propuesta formal, pero en el caso de que acabe llegando, pues que están dispuestos a escuchar y a estudiar, pues qué es lo que se puede hacer. Así bueno, están pues, las cosas más o menos en este momento.
Ideas muchas, pero como decimos
concreto,
todavía,
poco.
En concreto, por lo que veo, todavía poco, aunque sí que es lo que nos dices, quieren que sean lugares emblemáticos de la ciudad y de otros puntos, me imagino, de Cataluña, no solo de Barcelona. Gracias, Yolanda, buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes.
Bueno, si volvemos, bueno, por ejemplo, los ingleses, comentábamos antes, ellos llevan más de un mes recibiendo la vacuna en espacios grandes adaptados, por ejemplo, incluso en la Catedral de Leicester, pero bueno, volvamos a nuestro país. En Andalucía, el Ayuntamiento de Granada plantea incluso usar la Plaza de Toros o la Feria de Muestras de Armilla. En Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza ha ofrecido el Gobierno aragonés centros cívicos y colegios. Y en la Comunidad Valenciana, ¿qué opciones se están estudiando? Vicente Ordaz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes. Aquí el pistoletazo de salida lo dio el pasado sábado el presidente Puig, que anunció que desde esta semana un equipo de trabajo de la Consellería de Sanidad empezaba a buscar esos lugares amplios, espaciosos, en los que se pudiese vacunar de manera masiva. El presidente Puig puso una fecha, habló del mes de abril, dando por sentado, o por lo menos con la previsión, de que ese será un mes en el que llegará un amplio número de vacunas a la Comunidad Valenciana. A partir de ahí, lo que ha tenido la comunidad, su gobierno, mejor dicho, son muchísimas propuestas y muchísimos ofrecimientos. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Valencia ha propuesto habilitar polideportivos municipales, casales falleros incluso para facilitar la vacunación en masa. Incluso se ha hablado de la Feria de Valencia, la Feria de Muestras o el Palacio de Congresos, que es muy amplio. Y equipos de primera división como Levante, Unión Deportiva o Valencia ya han ofrecido sus estadios y sus instalaciones para, en el caso de que llegasen a ser necesarias. En la ciudad de Alicante, el alcalde popular Luis Barcala, por ejemplo, ha trasladado a la Generalitat el ofrecimiento de sus instalaciones deportivas, centros sociales e incluso el de la Plaza de Toros. Y aquí también la Universidad de Alicante le ha dicho a la Generalitat y a la Consellería de Sanidad que puede contar con todas las instalaciones de su campus en caso de que fuesen necesarias. Y en la provincia de Castellón, lo más destacado que te puedo contar es que el alcalde de Villarreal, José Benlloc, también le ha dicho al Gobierno Autonómico Valenciano que puede utilizar y disponer del centro de congresos y ferias, que tiene más de 3.000 metros cuadrados y que además insiste el alcalde que tiene toda la instalación y dotación eléctrica de espacios y de ventilación que pudiese ser necesaria para, en el caso de que, como todos esperamos, llegue un número importante de vacunas a la Comunidad Valenciana a partir del mes de abril, esa vacunación masiva tuviese todo el refuerzo necesario en las tres provincias, en Castellón, en Alicante y en Valencia.
Por lo que veo, ofrecimientos muchos, es decir, lugares realmente parece que no van a faltar. Otra cosa será luego cómo se habiliten, qué personal sanitario puede haber allí o voluntarios para vacunar, es decir, la logística en definitiva, porque por lo que veo, espacios no van a faltar, por lo que nos cuentas. Vicente Ordaz, gracias.
A ti, buenas tardes.
Bueno, en la misma línea de facilitar esta nueva fase, ¿no?, de la lucha contra el coronavirus y esta vacunación, el Arzobispado de Toledo ha ofrecido la catedral también para una posible vacunación masiva. Y luego está Madrid, la Comunidad de Madrid. Ya Isabel Díaz Ayuso, la presidenta, anunciaba desde hace unos días que, por supuesto, está dispuesta a abrir lugares, pues como, por ejemplo, el antiguo Palacio de los Deportes, pero ahora se están barajando incluso más espacios para poder llevar a cabo esa vacunación masiva. Compañera de COPE Madrid, Belén Ibáñez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué espacios serían esos?
Bueno, pues lo acaba de anunciar esta mañana la propia presidenta Isabel Díaz Ayuso. Sería el Hospital de Pandemias Isabel Zendal. Lo hace porque tiene gran capacidad para acoger a los pacientes y porque así se descarta IFEMA. El Hospital Zendal está muy pegadito a IFEMA y, aunque era uno de los lugares sugeridos, pues costaría dinero a las arcas de la comunidad y de esta manera pues utilizarían recursos propios. El Zendal se une al Palacio de los Deportes, como dices, que también es de titularidad de la Comunidad de Madrid, que tiene gran capacidad, y al Palacio de Vista Alegre, que también pues es como un estadio con mucho sitio para poder y versátil para poder acoger a todas esas personas para poder vacunar. También se habla ahora del Estadio Metropolitano, el campo del Atlético de Madrid, que tiene pues capacidad para 60.000 personas para poder hacer estas vacunaciones, además de los polideportivos, que si fuera necesario la comunidad también anuncia que cualquier polideportivo también se podría utilizar. Esos son los espacios que se barajan, los espacios que desde luego se confirman, porque el Hospital Central es de la comunidad, así como el Palacio de los Deportes o el Palacio de Vista Alegre. Los demás espacios, bueno, se están hablando hacia ello y seguro que surgirán más espacios. De momento son estos de los que se habla y las fechas, pues todavía no tenemos ninguna fecha clara. Estamos pendientes de que lleguen esas vacunas.
Claro, ahora está esa cuestión importante, que lleguen suficientes vacunas y también que haya suficiente personal para poder poner estas vacunas, porque vemos que espacios para habilitar, supongo que en tiempo récord, Amancor, y para hacerlo hay suficientes, al menos las comunidades que por el momento ya se lo han planteado, como Cataluña, como Valencia, como Madrid. Belén Ibáñez, gracias.
Gracias a ti.
¿Dónde surgió el amor? ¿En qué espacio, escenario, lugar tal vez insospechado, que nunca te podías imaginar que fuera ahí? Pero fíjate tú lo que son las cosas. Aparte de en ese supermercado, resulta que tu amor surgió en... Es lo que te estamos preguntando esta tarde, Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pilar, en un sitio tan poco romántico como es, por ejemplo, un parking.
Buenas tardes. Pues yo a mi señora la conocí en un parque. Ella estaba con su hijo y yo fui de casualidad, con la madre y su hermana. Estaba recién operada de vesícula, sin ganas de nada, la verdad, porque la pobre estaba... Pero la hice reír y creo que es lo más importante que se puede hacer. De hecho, un amigo mío tiene una frase perfecta: hazla reír hasta que se olvide de que eres feo. Y eso hice, hasta el día de hoy. Venga, un abrazo.
Bueno, no es mal sistema ese. Eso siempre suma, la risa y el que alguien te haga reír, desde luego, para el enamoramiento, está claro.
Pues
¿eh?
Sí, pues sí, pues sí. Bueno, ¿puede haber una cosa más fea y más terrorífica que un parking para ligar?
Bueno, sí. Depende. Bueno,
sí,
no sé.
Sí, lo hay, ¿sí? Pilar. ¿Sí? Sí, la vendimia, mira.
Buenas tardes, gente. Desde un pueblecito de Toledo llamado La Villa de Don Fadrique. Yo a mi mujer la conocí vendimiando, cogiendo uva, y ya hace 30 años de aquello y no la cambiaría por nada del mundo. Muchas gracias.
Pues a mí me parece que tiene un punto romántico esto. En fin, ¿dónde la conociste o le conociste? 607 15 0602.